SEO y persuasión, todo con una misión.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa número 63, en el que vamos a hablar de copywriting para SEO. Queremos contarte cómo trabajamos para conseguir dos objetivos muy importantes en el marketing online del 2021. Posicionar y persuadir. Y después de esta entradilla que me ha quedado esta vez bastante de flipado, o por lo menos más de la media, primero te cuento que Paradisers sigue formando parte de muchos más flipados podcasters que estamos en Redcast.
Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Redcast.es, ahí nos tienes todo el equipo que sigue creciendo de podcasters relacionados con el mundo digital y negocios en general. Y hoy me acompañan dos chicas para hablar de SEO y para hablar de copy. Seguramente sea la mejor mezcla desde que se inventó el Calimocho. Representando, como siempre, Made in Canarias, viene Laura Mengíbar. ¿Qué pasa, Laura? ¿Cómo estás?
Muy bien, Jorge. Aquí estamos, representando a Canarias, como siempre.
¿Serías más el vino o la Coca-Cola en el Calimocho?
El vino.
Vale, la otra me va a decir lo mismo, no, el Coca-Cola. Representando Made in Alcorcón, desde el corazón de Madrid, el ambiente más castizo posible, lo trae Sara Velasco. ¿Qué pasa, Sara? ¿Cómo estás?
Hola, Jorge. ¿Qué tal? Verdad es que en este caso prefiero Coca-Cola, ¿eh? Porque el vino no me hace mucha gracia, soy más de cerveza.
Vale, perfecto. Pues como bien decía, la mejor mezcla posible desde que se inventó el Calimocho. Vienen aquí las dos chicas, una para enseñarnos todo lo que tiene que ver con persuasión y otra para enseñarnos todo lo que tiene que ver con posicionamiento, porque cuando los juntas, como con el Calimocho, cuando éramos jóvenes, solo podían pasar cosas buenas y bonitas y felices. Vamos a ello. ¿Qué es el SEO copywriting? Como siempre, empezamos por el principio. Vamos a ver qué significa exactamente eso, esa disciplina, quién la tiene que hacer, para qué nos vale y por qué tenemos que conocerla. Sara, cuéntanos.
Vale, a ver, pues el copywriting SEO consiste en encontrar el equilibrio entre un contenido que atraiga y persuada a los usuarios, ¿vale? Y un contenido que sirva también para clasificar en los rankings de los buscadores, ¿vale? Sería el equilibrio entre las dos partes. ¿Con esto qué conseguimos? Pues podemos conseguir atraer a nuevos usuarios gracias a si conseguimos posiciones en los rankings de los buscadores. De esta manera, que los usuarios conozcan productos, servicios, información en general de la que podamos estar hablando. Atraer tráfico SEO en general, un montón de cosas. Pero lo clave es, pues eso, encontrar el equilibrio entre las dos partes, de persuadir al usuario y clasificar en los rankings de los buscadores.
Para hacer esto, ahora nos cuenta Laura, lo ideal, no hay un perfil que sea SEO copywriter, porque al final esto va de combinar dos disciplinas en una, que por eso estáis aquí las dos, ¿no, Laura?
Sí, exacto. O sea, yo creo que un SEO copywriter, que es un tipo de profesional que no existe y no debe existir, no tendría sentido, porque si eres un poco de todo, al final no eres de nada. Entonces, al combinar lo que hace el equipo SEO, que es muy especialista en SEO, que maneja unas herramientas que yo no manejo en absoluto, y luego se junte con la parte de persuadir, la parte de texto, la parte de copywriting, en la que sí, en este caso, si soy un poco más experta y me dedico a ello, pues creo que al combinarlos los dos, estos dos especialistas, pues se crea algo que en las dos patas está bien hecho. O sea, si no, sería pues creo que un poco, no sé, algo hecho a media. No sé qué opinas.
Para mí, a ver qué os parece, creo que si, o sea, el SEO es coger a un copy y doparlo, ¿vale?
Sí.
Legalmente, pero es, tú imagínate que estás en el gimnasio todos los días y estás haciendo ejercicio y haciendo ejercicio y hasta que hay alguien que te dice, oye, mira, que si tú comes arándanos antes de entrenar, lo que tú estás haciendo se multiplica, vas a ver mejores resultados y más rápido. Bueno, más rápido no, pero sí mejores resultados. Entonces, entre coger un contenido con el objetivo de persuadir, lo puedes hacer, lo hace un copy, lo hace Laura todos los días, ok, pero te perderías una gran oportunidad de meterle ese trampolín, un muelle, un poco más de gasolina, no sé cuántos paralelismos hacer más, que es, oye, además de que el contenido funcione muy bien y persuada, no seas tontito, en el sentido de decir, aprovecha lo que te puede dar el posicionar el mismo contenido, a lo mejor no exactamente el mismo, pero un contenido con el que funcione igual de bien, posicionándolo en Google, con lo que eso te va a dar de visibilidad, y consiguiendo así un activo que de otra manera es más complicado de tener, porque puedes tener un contenido muy bueno que no posicione en Google, y entonces lo único que estás haciendo es teniendo un contenido muy bueno que lo ve mucha menos gente de la que podría ver. ¿Qué os parece? Así...
Sí, sí, de hecho, yo creo que acabas de definir muy bien un poco la diferencia entre el SEO copywriting y el copywriting. Es decir, el copywriting persuade, convence, hace que consigas un objetivo, que sea vender, que el usuario se suscriba, etcétera, el objetivo que tengas. Pero es que el SEO va un pasito más allá. Es que las personas que no te conocen aún te conozcan y lleguen a tu ficha de producto, tu landing o lo que sea. Entonces es un poco lo que decía Jorge, es un poco ir un paso más allá en el copywriting, que también es más complicado. Es decir, no es lo mismo tener la capacidad, o sea, hacer un texto que persuada con total libertad, que tú puedes utilizar todas las palabras que te dé la gana y, vamos, sin tener que meter una palabra clave en concreto, que la tengas que meter. No es lo mismo, es un pasito más allá y es una pequeña complicación extra, pero que luego tiene muchísimo sentido y da mejores resultados.
Se me ha ocurrido un símil que cualquier seguidor de Paradiser va a entender. A ver qué os parece. Con el copywriting es muy importante, o lo que haces es ponerte en los zapatos del usuario, pero si le añades el SEO, te pones antes los calcetines de Google.
Claro.
Para ir muy bien mono a la fiesta.
De hecho, yo estaba pensando que no salga lo de los zapatos en este podcast. Pues nada, ya
tiene que salir. Es tradición.
Pero oye, lo de los calcetines de Google es perfecto. O sea,
encaja que
me
sí.
Me ha gustado.
Sí.
Venga, mira, vamos a avanzar que se nos va un poco de las manos. Vale, ya tenemos claro un poco qué es y en qué se diferencia del copywriting, del SEO copywriting en general. Pero vamos a desmontar otro mito, por lo menos aclarar que una cosa es el SEO copywriting y otra cosa es la redacción SEO. Y cuéntanos, Laura, porque al final la diferencia entre los dos sobre todo es como el objetivo final que tiene cada uno, ¿no?
Claro. A ver, no es lo mismo el texto que tú estés haciendo con SEO, siempre estamos hablando de SEO copywriting versus redacción SEO. En ambos casos tienes palabras clave que incorporar en el texto, pero no es lo mismo cuando tú buscas persuadir, por ejemplo, para una venta, que cuando lo que estás buscando es informar al usuario porque el usuario está en otro momento completamente diferente. Y donde lo vemos claro es en una ficha de producto versus un post del blog. No tiene nada que ver la forma de redactar ambos contenidos. ¿Por qué? Porque el usuario está en otro momento diferente. En el blog lo que está buscando es información y cuando está en la ficha del producto ya por lo menos está medianamente interesado en lo que viene siendo comprar o por lo menos está en esa fase en la que pues, ya está viendo una ficha de producto y ya se está interesando por lo que viene siendo el producto y por la compra. Entonces, los objetivos son distintos. ¿Por qué? Porque en un caso es persuadir a la compra y en el otro caso es, sobre todo, informar. Aunque, bueno, como ya hemos dicho en otros podcasts, el blog es muchos objetivos secundarios. Pero, vamos, en principio lo que es texto, la diferencia entre los objetivos es esa. Pero es que además también hay diferencias, y esto yo creo que también lo podrá explicar Sara mejor que yo, entre las keywords. O sea, no es lo mismo las keywords transaccionales que las informacionales. En estos textos, ¿verdad, Sara?
Sí, justo. De hecho, el trabajo de SEO copywriting empieza ahí, en identificar la intención de búsqueda con las palabras clave que queremos posicionar para decidir así qué contenido es el que tenemos que ofrecerle al usuario. Lo que tú decías, si es una keyword que simplemente queremos posicionar y que es informacional, ¿vale? Queremos que el usuario aclare dudas sobre ciertos aspectos, ahí sí es cierto que Laura pues no entra con su parte de copy, porque ahí el usuario no tiene que comprar, no tiene que descargar, no tiene que hacer nada, simplemente tiene que leer, que le aclaremos esa duda o esa información con el contenido que hagamos, pero no le tenemos que persuadir a nada. Sin embargo, pues hay otras palabras clave que sí que tienen demanda en Google, que también tenemos que posicionar, pero tienen más que ver pues con una acción, que pues eso, pues con comprar, si es una ficha de producto, con una categoría, con relacionado con una acción, ¿vale? Casi siempre es pues comprar, descargar algo o una acción, y ahí pues eso, empieza todo el trabajo ahí entre SEO y copy.
O sea que al claro. Final el SEO entra en las dos patas, en la de transaccional o informacional, eso seguro, porque en ambas podemos utilizar ese trampolín que tenemos, el extra del posicionamiento, pero la parte de copy es sobre todo pensada en la parte transaccional, porque al final la parte transaccional, el objetivo de informar, que es lo que hace el blog, es solo el primer paso.
Claro, a ver, que luego dentro de lo que es información, por ejemplo, un ejemplo de keyword informacional. Diferencias entre el jamón serrano y el jamón ibérico, por ejemplo. La persona ahí está buscando información, eso está claro. Pero dentro de lo que es la información, luego puedes ofrecer tu producto si vende jamones ibéricos. Pues sí. Claro, por supuesto, pero de una forma, o sea, es un objetivo completamente secundario. Lo primero es que tú le expliques las diferencias entre el serrano y el ibérico. Y luego ya, cuando ya conoces esa información, que es el objetivo fundamental que tenía el usuario, luego ya puedes hablar un poco de tu propio jamón y de por qué es tan estupendo y maravilloso. Ahí puedes utilizar un poco de copy. Yo no estoy diciendo que la persuasión no se utilice jamás en un blog, o sea, para nada. Pero claro, si el objetivo fundamental es darle esa información al usuario que está buscando y solucionarle sus dudas y utilizar un poco más lo que viene siendo la redacción que el copy propiamente dicho.
Ok. El SEO entiendo que empieza a trabajar. Digo, entiendo que empieza a trabajar como si no trabajara con vosotros, ¿vale? Me pongo como en el papel en plan de qué va esto, ¿vale? Empieza a trabajar antes que el copy. ¿Cómo es exactamente el proceso, chicas?
Sí, pues a ver, lo primero de todo es hacer un estudio de palabras clave para saber qué palabras queremos posicionar y lo que decía antes, y con qué contenido, ¿vale? Y dónde va a estar ese contenido, ¿vale? Si queremos un contenido para una landing, si lo queremos para una ficha de producto, si lo queremos para el blog, eso es lo más importante, ¿vale? Al principio, para identificar la intención del usuario con cada keyword y plantear el contenido, ¿vale? Una vez tenemos esas palabras clave, pues mira, yo lo que hago es hablar con Laura y decir, mira, para este post o para, bueno, para este post en este caso no, para esta ficha de producto, para esta categoría o para esta home, queremos posicionarla por estas palabras clave. Yo le doy una lista de esas palabras clave relacionadas que tienen la misma intención de búsqueda y con esas palabras Laura ya se dispone a redactar ese texto y ahí luego entra ella.
Claro. Claro, ahí ya entro yo y lo primero, que en función de lo que me haya comentado Sara, de, oye, mira, estas keywords son para una categoría, una landing, una ficha de producto, un post de blog, yo ya sé qué estructura tiene que tener ese texto, porque son diferentes en todos los casos, y dónde tengo que incorporar más o menos esas palabras clave. cómo puedo jugar con ella. Porque, claro, en un post del blog, por ejemplo, pues no voy a incorporar, no, a lo mejor puedo jugar un poco más con cosas como sinónimos, porque además también el texto es mucho más amplio, con sinónimos, con hablar de la palabra clave, pero de maneras muy diversas, etcétera, que por ejemplo en una categoría, que el texto es mucho más cortito, mucho más enfocado, así de claro, a Google. En general los textos de categoría se leen muchísimo menos que un post de un blog. Entonces, bueno, yo ya sé que ahí pues puedo jugar un poquito menos. Pero de todas maneras, después de que yo redacte todo el texto y tal, y lo haya puesto, sobre todo, a lo mejor, tengo una visión más de cómo lo va a leer el usuario, y que para el usuario sea exactamente, que ese contenido le responda a su a lo que está buscando, luego pasa de nuevo Sara o el equipo de SEO en general para revisar un poco que todo esté bien, ¿no, Sara?
Sí, una vez tenemos el texto de Laura, en este caso, yo lo que hago es revisarlo pues para ver que todas las keywords, todas a veces que no se pueden incluir todas las keywords, pero que estén en el lugar donde tienen que estar, que utilicemos variaciones de keywords, que utilicemos sinónimos de esas keywords, al final que esté el texto bien optimizado, con sus encabezados, y bueno, no me quiero adelantar, que luego vamos a explicar bien todo lo que supone optimizar un texto para SEO y para copy, pero en resumen eso, verificar que todo está ok y que está bien optimizado y que ya se puede maquetar.
Para mí, esto sí, que acabáis de contar, que al final es como el procedimiento de, oye, cómo se trabaja el SEO copywriting, demuestra que no puedes juntarlo en la misma persona. Es decir, que al final esto no va de que tú vayas a hacer una ficha de producto, una categoría de un tema y metas la palabra en el planificador y entonces ya todo lo que te salga ahí lo metas. No va de eso. No va a funcionar así. ¿Por qué tiene que entrar un SEO antes del copy? Porque el SEO primero aporta la visión estratégica. Es decir, el SEO sabe si la palabra clave que vas a utilizar la hemos utilizado ya en otro sitio, cómo hay que gestionar esa URL, dónde hay que meter luego los enlaces. O sea, aporta muchísimo más que el sacar los datos como tal, que parece que es que eso es sacar los datos y ya luego meterlos. O sea, aporta una visión, primero que tiene la visión del conjunto de a nivel de SEO en todo el proyecto, dónde está, y luego de manera particular en ese contenido exacto, qué es lo que hay que hacer. Y al final todo eso sí termina en una serie de keywords e indicaciones que son las que Laura luego hace suya y combina con la parte de persuasión. Pero como no te lo prepare un SEO, te va a salir una mezcla. Y al revés, si solo escribe un SEO, lo que va a haber es un texto solo enfocado a keywords, que no va a haber quien lo lea. Voy a repartir palos para los dos bandos para demostrar que necesitamos. O sea, está quedando como muy de odio, pero en realidad es amor el mensaje que estoy mandando.
No.
Necesitamos que cada uno se encargue de lo suyo, que cada especialista haga de lo suyo, para que luego, cuando llegue el momento de medir, que al final es, oye, esto convence o no convence, vendemos o no vendemos, y oye, esto posiciona o no posiciona, cuando toque ver los retornos, va a tener solo sentido si de verdad tienes un especialista por cada área, que al final ese es el mundo ideal, ¿vale? No, es que yo no sé hacer las dos cosas, pues pregúntanos, porque para eso estamos, ¿vale? O que te ayude quien sea, pero al final, si de verdad esto es importante para tu negocio, que seguramente lo sea, los dos perfiles los necesitas porque es que no tiene nada que ver. Y cada uno de las dos disciplinas, y aquí la chica seguro que me da la razón, son ya suficientemente complejas y completas como para no poder picar de las dos.
Sí. Claro, es que una persona, primero, aquí me estoy metiendo un poco en un berenjenal, pero bueno, las personalidades, por así decirlo, del profesional SEO y del profesional copy en general no son las mismas. O sea, los SEOs trabajan con herramientas y tienen un calendario, bla, 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 son muy, muy, muy ordenados, muy, ¿cómo decirlo? Son muy... No sé, Sara, o sea, sí, tú eres como muy ordenada. Y luego el copy, como aporta esa visión un poco más de usuario, quizá se mete un poco más en lo que es la creatividad, vamos, el intentar que el usuario se ponga en un contexto determinado para luego que se puede imaginar utilizando a lo mejor el producto, bla, bla, bla. O sea, es un poco unir esos dos profesionales, esos dos perfiles profesionales. El muy ordenado, técnico, con alguien que a lo mejor pues utiliza un poco más pues la creatividad. Es como si tú quieres, pues no sé, pues, juntar dos perfiles de un ingeniero de no sé qué con un pintor. Pues mejor, si tienes que aunarlos por lo que sea, mejor que trabajes con los dos profesionales que uno que sepa tanto de pintura o de ingeniería de aviones, yo qué sé. Sí, mejor utilizar a los dos.
Sí, de hecho yo estoy pensando que si hay alguien que se dedique a las dos cosas, a la parte SEO y a la parte de copy, me encantaría conocerle, porque a mí me parecería súper difícil. O sea, no sé, yo sí es cierto que lo que decía Laura es verdad, que yo sí que soy muy ordenada, un poco más cuadriculada, y tengo imaginación cero y además escribir me costaría muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por eso no sé si alguien será capaz de hacer las dos cosas y no sé si sabrá mucho de las dos cosas, pero si existe alguien así, joder, me encantaría conocerle porque me parecería súper difícil hacer las dos cosas bien, hacerlas bien las dos cosas.
Pero además también hay que decir, o sea, tendría que ser persona que tenga muchísimo, o sea, que sus días duren 48 horas.
Sí, que tenga muchísimo tiempo, sí. Sí, por eso yo lo pienso, de encargarme de toda la parte SEO, de a nivel estrategia y de todo el proyecto, y luego también tener que escribir y pensar esa parte de copy, esa parte más de persuasión, y tiro por una ventana.
O sea, pero yo no creo que sea tanto de personalidad como tal. Es verdad que en el caso de Sara coincide, pero al final el orden que te da el SEO desde su parte se lo está dando los datos. O sea, al final Laura coge luego los datos y los combina con la parte esa creativa de tener que meterse en los zapatos del usuario y qué piensa y qué quiere, etcétera. Antes de eso, aunque fuera el perfil más alocado posible, cuando tú coges los datos, son los datos los que te van ordenando el trabajo. Decir, oye, estas son las keywords, estos son los volúmenes, estas son las etiquetas, todo eso lo tienes que ordenar. Entonces te ordena un poco los datos. Es verdad que en el caso de Sara está la cabeza ordenada y entonces mete los datos ya como en una estantería muy ordenada. En caso de Velasco. Pero es verdad que al final la combinación es también perfecta y ese es otro argumento del que estáis hablando, que es, oye, en una parte tienes la parte de los datos analítica, de, oye, esto es lo que te está dando, la información que tienes es esta, ¿cómo consigues combinar la información que te está dando SEO con la otra parte que es mucho más complicado de medir, que es la de la persuasión? Y entonces se hace el calimocho. Si es que este programa está hecho desde el minuto uno.
Sí, pero oye, una cosa no me ha convencido de lo del tema del calimocho, que el calimocho se suele hacer con vino o regu-regu. Y no, en este caso no, porque la persuasión influye mucho también, no solo el SEO, o sea, que es que tiene que ser como de ir a la par.
Vale, si crees que esto ha terminado, querido oyente, estás muy equivocado. No te muevas, que te dejamos los canales por los que nos puedes contactar y seguimos ahora.
¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola@mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos gifs de gatitos por Twitter a la cuenta @mk-paradise o por Instagram @marketingparadise.
Seguimos por aquí con las calimocheras. Entramos en una fase que a mí me gusta mucho porque esta sí que refleja, o sea, todo lo anterior también, pero en este aspecto concreto sí que se demuestra la combinación perfecta y además creo que cada vez es más importante porque trabajas aspectos del SEO que están cogiendo cada día más relevancia, que es el tema de los titles y las metadescripciones. Que lo explico yo rápidamente qué es. Son los dos resultados cuando tú buscas algo en Google, el título en azul y la descripción en negro que te sale en la lista de resultados, ¿vale? Que al final son las dos armas que tú vas a tener para gente que no te conoce pero está buscando lo que tú haces, convencerla de que tiene que entrar a tu web y no a la de abajo o a la de arriba. O sea, es importantísimo porque puedes estar muy bien posicionado, que si no tienes esto trabajado, seguro que te estás dejando un montón de tráfico cualificado por el camino. Velasco, nuestra cuadriculada senior, cuéntanos qué tiene que tener un buen title y una meta description para conseguir las dos cosas.
Vale. Pues, a ver, es súper importante lo que decías del title y la descripción, ¿vale? Porque nos va a ayudar a aumentar el CTR, ¿vale? Que es la relación entre la gente que hace clic en nuestro resultado y las veces que estamos apareciendo en los resultados de búsqueda, ¿vale? Entonces, sería súper importante que pudiéramos incluir la palabra clave que queramos posicionar, ¿vale? Tampoco hace falta meterla con calzador, ¿vale? Pero hay que incluirla. Podemos incluir también la marca, ¿vale? Para que cuando salgamos en esos resultados que la gente sepa quiénes somos, ¿vale? Que no solo aparezca un título de lo que se van a encontrar, sino de quién ofrece ese resultado. En la descripción podemos aprovechar también para, ya no tanto de la parte SEO, sino más de la parte copy, para persuadir al usuario a que nos clique a nosotros. Un valor extra que a lo mejor no ofrezcan otros resultados, ¿vale? Si tenemos una tienda online y está apareciendo pues nuestra página home, por ejemplo, pues no sé, si tenemos envíos gratis podemos incluirlo ahí. Si tenemos productos que a lo mejor la competencia no tiene, pues incluirlo. Cualquier valor añadido que podamos aportar y que la competencia no pueda, debemos aprovecharlo ahí. A ver, todo esto con una limitación de caracteres, que es lo complicado también, que si pudiéramos escribir todo lo que nos dé la gana, pues sería más sencillo porque podríamos mezclar palabras clave con temas más de copy, de persuasión para impulsar al usuario a que nos clique a nosotros, pero estamos hablando de una limitación de caracteres muy estricta, ¿vale? También para que sea algo un poquito más visual, ¿vale? Cuando ves todos los resultados de búsqueda podemos meter emojis, ¿vale? Si es cierto que no todos aparecen, se trata un poco de probar, de venga, pues voy a ver si este sale, si este no, ¿vale? Porque al final solo aparecen algunos. Y eso visualmente también ayuda pues, a la hora de que el usuario nos clique a nosotros y no a otros resultados, ¿vale? Se trata un poquito de ir probando ciertas cosas, tanto los emojis como esta palabra clave, la otra. También lo que comentaba de pues ese valor añadido que a lo mejor podemos ofrecer y que la competencia no, se trata de hacer un mix entre todo eso y ir viendo los resultados de CTR para ver qué nos hace mejorar y qué no.
Yo creo, de hecho, que esto sería como un tercer nivel. Es decir, si el copywriting a secas es persuadir, pues es como el nivel 1. El nivel 2 es el SEO copywriting. Y el nivel 3 es meterlo en title y metadescripción donde tiene 150 caracteres. O sea, yo creo que es un plus más.
Eso quería decir yo también. Que me parece, o sea, la matriculación en copywriting no te la dan hasta que no pases el examen final de los titles y la descripción. Porque si ya es difícil convencer a alguien en general, solo con los textos, imagínate, con tan poco espacio. Es muy complicado. Ahí al final, el tema este de poner un poco propuesta de valor o argumentos de venta en la metadescripción, los que puedas y lo mejor, sin duda. Yo también apuntaría otra cosa, que es que cuando tengas o quieras posicionar por búsquedas en las que el usuario no tenga claro si eres una tienda online o si eres un negocio físico, es decir, que pueda haber las dos opciones, puede ser bueno marcarlo en los metadatos, ¿vale? Decir, oye, venta online o estamos en no sé dónde, por ejemplo. Y lo que comenta Sara de incluir tu keyword principal me parece importante. Primero, porque la parte de SEO es importante, es decir, cómo tú prepares el title y el contenido que haya en ese title es crítico para el posicionamiento, la descripción no, pero el title sí, o sea que hay que cuidarlo. Y si tu palabra clave es comprar bicicletas rojas, pues oye, te interesa que eso esté en el title, pero es que además te ayuda a otra cosa, y es a comunicar de qué va la página que quieres posicionar. O sea, que al final, si tú en el title pones bicicletas, pues no sabes ni que las vendes online ni que son las rojas, ¿vale? Entonces ya te ayuda un poco para las dos cosas, para posicionar y para también dejarle claro a la gente qué es lo que hay dentro. Porque al final, ese CTR que comentaba Sara es muy importante de cara a Google, porque es la información que tiene Google para saber si estamos nosotros posicionando por lo que está buscando la gente, que es lo crítico de todo. Que si alguien quiere bicicletas rojas, tú estés vendiendo bicicletas rojas. Porque si la gente no clica en tu enlace, puede que tú estés vendiendo otra cosa, y entonces para esas keywords no tengas que posicionar y pierdas la oportunidad.
Sí, totalmente. Sí, lo que decías de con el title, explicar al usuario lo que se va a encontrar, o sea, al usuario y a Google también, a los dos, porque de hecho, si el usuario clica en nuestro enlace, pero no encuentra lo que realmente está buscando, porque hemos puesto un title que no es el adecuado, va a volver hacia atrás, otra vez a los resultados de búsqueda, para clicar en otro resultado, y eso a nivel SEO sí que nos puede perjudicar mucho.
Sí, sí, totalmente. Y es que además, el usuario, yo creo que el title y la metadescripción son un poco como una pequeña ventana a lo que luego te vas a encontrar en la página. Entonces, claro, el usuario, a través de ese title y esa metadescripción, se asoma un poquito a ver qué le estás ofreciendo y a ver si le merece la pena entrar o no.
Claro. Claro. Vale, Mengíbar, consejitos rápidos. Para trabajar esto del SEO copywriting con algunas cositas que pueden ayudar.
Vale, pues algunos consejos, yo creo que muy básicos y que se pueden aplicar un poco también a todo el contenido, es que siempre seas muy natural, que los textos sean naturales, que tanto para el usuario sea muy fácil de leer como para Google, o sea, que Google no vea un conjunto de palabras clave sin más, porque de hecho Google cada vez es más semántico, o sea, cada vez mira más que la frase tenga sentido, o sea, que siempre tiene que ser pues, el texto muy natural. Además, tienes que intentar, dentro de las posibilidades y dentro de lo que te permita hacer esto, incorporar todos los sinónimos que puedas, eso siempre te vendrá fenomenal. También utilizar pues diferentes modos de decir la misma keyword, sea en plural, en singular, etc. Y bueno, luego otro súper básico es incorporar la keyword en el título, incorporar keywords secundarias, a lo mejor los encabezados, meter la palabra clave por lo menos una vez cada dos o tres párrafos. No solo tiene que ser la palabra clave tal cual, sino también lo que hablamos, sinónimos, otras formas de decir, de referirte al mismo concepto, etcétera. Yo creo que con tener pues esto, cuatro consejillos clave de cara al texto, vamos, es muy sencillo. No digo que sea sencillo, pero estos consejos son un poco el sota caballo rey.
El sota caballo rey del SEO, enfocado a contenidos, Sara Velasco, ¿cuál es?
Vale, lo primero, que también lo hemos hablado antes, sería buscar y elegir las palabras clave adecuadas, ¿vale? Lo que comentábamos antes de las palabras informacionales y las transaccionales, ¿vale? Elegirlas bien, y si queremos posicionar la home de una tienda online, por ejemplo, tenemos que saber con qué palabras podemos hacerlo. Está claro que si vendemos bicicletas, con una palabra clave que sea tipos de bicicletas, pues no voy a posicionar mi home. Está claro, ahí el usuario está buscando una información. Entonces, es importante conocer la intención de cada palabra clave para elegirlas bien, ¿vale? Eso sobre todo. Escribir contenido de calidad, lo que comentaba Laura, y con eso me refiero también, pues lo que decía de la intención de usuario, ¿vale? Al final, un contenido de calidad es el que comentaba Laura, que está bien escrito con naturalidad, que utiliza sinónimos, que no abusa de palabras clave, que se puede leer, vamos, y que además satisface la duda del usuario, ya sea comprar o lo que sea. si queremos posicionar la palabra comprar bicicletas, pues no podemos escribir un contenido de 800 palabras porque el usuario no quiere leer, quiere comprar. Entonces, sí que podemos escribir algo más cortito, aportando información sobre las bicis que vendemos, pero realmente no podemos escribir un tocho que al usuario no le va a interesar porque lo que quiere es comprar. Entonces, con eso me refiero a escribir un contenido de calidad, ¿vale? Que, pues eso, que satisfaga la duda o la acción que quiera hacer el usuario, ¿vale? Lo que comentaba Laura también, es importante estructurar el contenido, ¿vale? Que no sea un tocho imposible de leer, sino que esté estructurado con encabezados, que además ya no solo para el usuario, sino para SEO nos va a ayudar un montón, ¿vale? Es como si tuviéramos un libro físico, un capítulo, y dentro de ese libro pues tenemos un título principal, que sería el título del libro, y luego el título del capítulo y demás, ¿vale? Esto para SEO nos va a ayudar mucho para, pues eso, para decirle a Google de qué va nuestro contenido, y que igual que al usuario no le va a gustar encontrarse un tocho de 800 palabras sin más, pues a Google también le cuesta más entender ese contenido si no ponemos títulos y si no explicamos un poco de lo que va. Lo que comentábamos antes también de las etiquetas title y descripción, ¿vale? Todo lo que hemos hablado del CTR, de todos los malabares que hay que hacer para incluir palabras clave, emojis, valores extra que podamos aportar con nuestra tienda que otros no puedan, ¿vale? Todo lo que comentábamos. Y algo que no hemos dicho antes, y la verdad es que más de la parte SEO que de copy es súper importante también, que es la parte del enlazado interno, ¿vale? Esto sí que es súper importante para SEO, porque a través del enlazado interno podemos potenciar esas páginas que para nosotros son más importantes para SEO, ¿vale? Si tenemos una tienda online, pues está claro que nosotros le vamos a dar más importancia a lo mejor a ciertas fichas de producto y a ciertas categorías que no a otras, que a lo mejor pues no nos interesa vender tanto, o a las páginas del blog, por ejemplo, ¿vale? Tenemos que tener claro lo que a nivel SEO queremos potenciar y aprovechar el enlazado interno con eso. Y también le va a ayudar al usuario. Es decir, si yo estoy viendo una categoría y no sé qué producto comprar porque estoy dudando y tal y no sé qué, y a lo mejor me destacas tres a través de enlaces, pues a lo mejor eso me ayuda para decidirme y decir, oye, pues si estos enlaces están aquí es porque a lo mejor son los productos más importantes o los que tienen mejor valoraciones de los usuarios o por cualquier motivo. Y eso, pues igual que al usuario le va a parecer que esos productos son los más importantes, a Google también. Es decir, si los pones aquí y son los más enlazados de toda la web, pues es porque son los más importantes y porque yo tengo que tener en cuenta para los resultados de búsqueda. Y un poco eso, ¿no? Lo que comentaba Laura, más de la parte de copy, más esta parte de SEO, que es un poco más cuadriculada y técnica y tal. Pero que al final las dos son importantes y son 50-50.
Me ha gustado el ejemplo del libro para lo de estructurar el contenido, ese me lo quedo yo. Apuntar una cosa del enlazado interno que creo que puede ayudar cuando haya que decidir cuáles son los enlaces de ese contenido que salen. Lo ideal es que enlacen a otras URLs que estén relacionadas. Es decir, que si tú estás hablando de collares de oro, no metas enlaces de pulseras de plata solo porque, pues oye, pues porque es que yo quiero venderlo todo. Entonces, si te interesa esto, pues ¿por qué no meterlo? ¿Vale? Intenta que de collares de oro salgan por lo menos otras joyas de oro o otros tipos de collares, que las dos están relacionadas con collares de oro. Pero que no empecemos a meter ahí 200 enlaces porque es que Sara me dijo en un podcast de Paradiser que había que meter enlaces y que eso hay que tirar para adelante. O sea, que lo ordenes un poco y decidas un poco los criterios. Al final, el criterio de, oye, ¿está realmente relacionado? Te ayuda ya un poco para que el 80% tenga sentido.
Sí, sí, eso sí, que esté relacionado tanto semánticamente con lo que tú comentabas, que si estamos en una categoría de pulseras de oro, pues los collares de oro, para hacerte un conjuntito ahí de joyas guay, pues tendría sentido. Y a nivel un poco más técnico también, el enlazado interno depende mucho de la estructura de la web, sí. ¿Vale? Si tenemos un vertical de collares, por ejemplo, También tendría sentido enlazar dentro de ese vertical, ¿vale? O sea, no me quería meter mucho en temas de enlazado interno, que tiene chicha la cosa también, pero yo me quedaría con esas dos cosas, según la estructura de la web y semánticamente lo que tenga sentido.
Igual nos hacemos un programita de enlazado interno solo, que, y además ese va a ser solo para valientes, o sea, para gente que haya desayunado fuerte, y de ahí tiremos. Muchas gracias, mis calimochos.
A ti, Jorge.
Gracias a ti, querido oyente, por escucharnos y aprender con nosotros una semana más. Si te hemos ayudado, una reseñita en iTunes sería maravilloso, y así vemos cómo trabajas tu SEO copywriting. Ese va a ser el trabajo de fin de podcast de hoy: entrar en iTunes o en iVoox y dejarnos una reseñita con la palabra clave Paradiser. Tienes que incluir la palabra clave Paradiser y convencernos de que tu comentario está guay. Spoiler, nos van a gustar todos, así que lo tienes fácil para probar. La semana que viene llegan los chicos de diseño para hablarme de algo que ellos han llamado las leyes de la percepción visual como recurso creativo. Les he preguntado que si iban drogados y me han jurado que no, y que el programa va a tener mucho sentido para mejorar esto como recurso creativo. Así que te espero la semana que viene, y por supuesto que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.